tranquilos, de sentirnos asegurados totalmente. Estamos nosotros al teléfono ya con nuestra invitada, que es la doctora María Luz, déjame leer bien el apellido, Endesa, que es infectóloga, jefa de vacunatorio de la clínica de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Matías. Lo leíste bien. Está bien. Es parecido a Seiza. Siempre lo
confundo. Sí, es bien parecido.
De Argentina, así que piénsalo así. Pero en Chile hace muchos años.
¿Pero es argentina usted, doctora?
Yo soy argentina, pero vivo en Chile hace 26 años. Así que soy mitad y mitad.
Habla como chilena, además.
Claro, marido chileno, hijo chileno, así que ya...
¿Pero tienes cachai o todavía no tienes cachai?
Pero con tono argentino. Es un mix que en el fondo se me ríen en los dos países, así que no hay que hacer.
¿Pero echa benzina o echa nafta, doctora?
No, acá echo benzina, pero en Argentina cargo nafta.
Cargo nafta, muy bien.
Claro.
Bueno, doctora, vamos a tener nosotros carnet de vacunación, como vacunado. ¿Qué va a significar eso una vez que ya la persona tenga las dos dosis?
Yo creo que eso es una buena medida, lo que pasa que no es tan instantánea. Yo creo que es algo a lo que aspiramos a llegar, pero hay que tomarlo con precaución. O sea, primero, a mí me da un poquito de nervio que dijo el ministro una semana después. Yo todo lo que he estado hasta ahora leyendo, porque yo soy miembro del comité asesor del MISAL, depende del tipo de vacuna, pero es entre 10 y 14 días. Entonces puede ser que alguna sea 7, pero primero vamos a tener que hacer un consenso internacional de, depende del tipo de vacuna o un promedio, como pasa con fiebre amarilla, ¿no es cierto? Que el consenso es que uno tiene que estar 10 días después de que se colocó la vacuna para poder ingresar a un país con riesgo o un país que tiene el vector que es el zancudo. Entonces acá un poco eso mismo. Y por otro lado es la cantidad de gente, porque acuérdense que esto es protección individual, pero también tenemos que ver la protección colectiva. Entonces estas vacunas, lo que están demostrando tanto en los ensayos de fase 3 como ahora en los países que están aplicando, es que disminuye la posibilidad de muerte y hospitalización y enfermedad severa, pero no que a uno no le dé para nada. Y por eso tenemos que seguir usando mascarilla hasta que un porcentaje bien grande, ojalá el 80%, sobre todo la población de más riesgo, esté vacunada, porque si no, a mí me va a dar suave, no me voy a enterar a lo mejor que estoy, porque estoy de una forma sintomática o muy leve, y estoy contagiando.
Esa era mi pregunta.
Sí, pues sigue circulando.
Si se te contagias, por muy leve que sea, tú también puedes contagiar.
Claro,
aunque estés vacunado.
Por supuesto que uno contagia menos, que es lo que vemos también ahora. En general, los pacientes asintomáticos contagian menos, pero pueden contagiar. Entonces, en el fondo, uno tiene que seguir manteniendo el tema de las mascarillas y también por un tiempo las cuarentenas. Se dijo ya seguro que por lo menos hasta que se termine esta vacunación masiva, uno no va a poder dejar de usar mascarilla. Pero es cierto que es mucho más segura una persona que ya está vacunada y que tiene anticuerpos, en el sentido de que es menos probable que se infecte y que después, si se infecta, contagie menos que la persona que no está para nada vacunada. Entonces es también entendible que les den un poquito de libertad para moverse, sobre todo para los viajes internacionales.
Doctora, hay una cosa que me pareció escuchar mal, o sea, que me gustaría que me aclarara. Si y a mí me dan las dos dosis, ya tengo las dos dosis, no quedo inoculado para contagiarme, sino que lo probable es que me evite un que se me complique, que me dé de manera severa. Pero me puede dar, eso me quedó claro, me puede dar, y yo puedo a su vez contagiar, pero ¿tengo menos probabilidades que me dé o las probabilidades no varían si yo tengo las dos dosis de que me dé? Suave, pero que me dé.
Claro, es que lo que pasa es que ahí depende de muchas cosas. No depende solo de la vacuna, sino que depende de cómo me comporte. Porque si yo ahí empiezo a hacer la vida loca, bueno,
hay igual comportamiento, doctora, pero hay igual comportamiento.
No, sí, hay igual comportamiento, no sé si está hecho el estudio tal cual, porque tampoco es un solo estudio. Y los estudios en sí tampoco son todos comparables, porque son con distintas vacunas, con distintas poblaciones, y en distintos momentos epidemiológicos, porque tampoco es lo mismo que yo esté vacunada ahora que lo que fue en la primera ola, que había más casos. Así que es difícil decir esas cosas con absoluta certeza, pero sí se sabe que claramente bajó la cantidad de casos, incluso de casos totales, y además de casos graves.
Doctora, eso para la Sinovac, que es el grueso de la población la que se está usando justamente esa vacuna. Pero, por ejemplo, con la Pfizer, que su efectividad es de más del 90%, ¿ahí sí que hay pocas posibilidades de que uno se contagie?
Yo creo que ahí puede ser que haya menos posibilidades, pero en el fondo cercana a cero no va a ser nunca, pero igual, vacunas que tienen, uno, para que la vacuna funcione, además de que se vacune mucha gente, esperan. Este tipo tiene que ver también mucho con la tasa de contagiosidad, este famoso R0, R1, que siempre se hablaba, ¿no es cierto? Entonces, el coronavirus tiene una contagiosidad como intermedia, sarampión, que es súper contagioso, necesita tasas mucho más altas de vacunación y que sea más efectiva la vacuna. En este caso, para coronavirus, a lo mejor con vacunas que tengan sobre 60-70% de efectividad, estamos bien igual. Entonces, no es tan lejano esto de que podamos tenerlo de los carnes, pero todo hay que hacerlo con prudencia, porque la gente está con tantas ganas de salir a hacer vida normal, entre comillas, que si nos adelantamos un poco a estas cosas, capaz que puede ser peor, pero nos podríamos evitar por lo menos los PCR, que los PCR sirven más que nada cuando son positivos para no permitir que la persona viaje, porque si es negativo también podría estar todavía en tripulación, ¿no es cierto? Entonces, claro. Y es tan molesto, o sea, yo fui a buscar a mi mamá un mes y medio que me la traje aquí porque tiene 86 años, ya no viaja sola y necesitaba verme, y ya tengo 5 PCR en el cuerpo, entonces es una lástima, ¿no es cierto? Entonces, eso uno de repente podría evitarlo, porque uno dice, bueno, la posibilidad que uno tiene de contagiarse en el avión ya es muy baja, y de contagiar a otro. Entonces, sí, son cosas que ayudan. Ahora después, como ya como para ir al gimnasio, para ir, no sé, ahí tengo un poco más de resquemores, habría que darle otra vuelta.
Israel está permitiendo a las personas con este carné verde ir a gimnasios, conciertos.
Claro, pero que Israel tiene un nivel de vacunación. Nosotros no estamos tan mal, ¿eh? Estamos en los top 10 del mundo, pero Israel ya está líder, entonces tiene otra porcentaje de población.
Empezaron antes.
Sí, empezaron antes y entonces ya están con mucha más gente con segundas dosis. Y acá igual todo tiene que ser con segundas dosis completitas, 7 o 10 días después de segunda dosis y con un porcentaje de vacunación más alto. Pero si, como dice el ministro, estamos pensando llegar a eso en junio, no nos falta tanto, o sea, no son cosas que uno ya puede empezar a ilusionarse con eso.
Claro, uno piensa mucho en la posibilidad de viajar, de moverse con mayor tranquilidad con esto de las vacunas, pero en el resto de Latinoamérica, bueno, y en el mundo en general, los procesos de vacunación no han sido todo lo rápido que han sido en Chile o en Israel. Entonces, igual ahí hay un riesgo, ¿no, doctora?
Totalmente. Entonces, a lo mejor también esto sirva más incluso para viajes entre regiones, ¿no es cierto? El hecho que también se había dicho que si hay comunas completas que ya tienen porcentaje de vacunación más alta, a lo mejor esas comunas tengan más libertades con el carné, más que está en fase 4, 5, no sé qué número será, y que entonces también llegan más rápido esas fases que les permite volver al teatro, al gimnasio o esas cosas. O sea, yo creo que todo eso puede ir de la mano. Pero para otros países, claramente, nosotros necesitamos vecindad, así como necesitamos vecindad para movernos entre comunas, lo mismo pasa con Latinoamérica.
Sí, estamos conversando con la doctora María Luz Endeisa, que es infectóloga y académica de la Universidad de los Andes, pero además es miembro del comité asesor del MINSAL en temas de vacunas. Hubo hace unos 10 días aproximadamente, quizás menos, una suerte de polémica respecto de cambio en prioridades, en quién se ponía en la fila. Y los que sufrieron, los que se sintieron perjudicados, fueron las personas con enfermedades crónicas, en favor de profesores, porque era más importante empezar el año escolar con una buena cantidad de profesores inoculados. Me gustaría saber cómo ve usted desde lo técnico este cambio de prioridades que se produjo y en que no, aparentemente no ha habido una respuesta de todos los profesores que pueden ir a vacunarse en ser vacunados.
Sí, es complejo. O sea, yo le voy a dar más mi opinión personal, porque como yo no soy la presidenta del CABEI, prefiero que como representante del CABEI hable la doctora Avanch. Pero en el fondo, lo que yo pienso, y que yo creo que muchos pueden estar de acuerdo conmigo, es que, bueno, nosotros hicimos, ¿no es cierto?, la priorización en un escenario, ni siquiera sabíamos en ese minuto en qué minutos iba a poder empezar a vacunar, ¿no es cierto? A lo mejor las dosis las teníamos en diciembre, en enero, en febrero, a lo mejor las teníamos en julio. Entonces, también hay una cosa que tiene que ver aquí, que la priorización se hizo en un minuto donde todavía estaban lejanas las clases y después vino el inicio a clase. Yo, doctora Endeisa, hubiera preferido seguir un poco más el orden de los crónicos antes de los profesores, por un tema de que si el profesor es crónico, iba a recibir la vacuna igual por crónico, digamos. Y si el profesor no era crónico y era a lo mejor más joven, puede perfectamente, si uno mantiene, porque recordemos que la mejor vacuna que hemos tenido hasta ahora es la mascarilla y el distanciamiento físico. Entonces, ya había colegios que volvieron a fin de año, estuvieron haciendo clases presenciales o semipresenciales durante octubre, noviembre, diciembre, y no hemos sabido de más casos por colegio. O sea, si de repente había casos, era también intrafamiliares o por reuniones sociales, y que tenían que dejar de ir al colegio esos niños o esos profesores, uh-huh. pero no porque hubiera tremendos brotes. Entonces, en mi percepción personal, yo hubiera preferido seguir como está, pero también hay otras cosas que influyeron. Yo creo que ahí, claro, ahí hay, para mí hubo presión de algunos gremios, ¿no es cierto? Y lo otro es el tema de cómo se manipularon, pero cómo se fue dando la vacunación en municipios, en lo que es lugares que no sea solamente CEFAM, Centro de Salud, porque ellos saben perfectamente cómo se priorizan las vacunas y que las vacunas son un recurso fiscal, que uno tiene que poner exactamente la vacuna a la persona que le corresponde, no son propias y no son en el fondo que lo hacen como quieren. ¿Qué? Pero cuando se habilitan más lugares como estadios, canchas, qué sé yo, a lo mejor algunos alcaldes no entendieron bien cómo era la cosa y ellos pensaron que daba lo mismo adelantar o no a criterio personal.
Es que, doctora,
y eso desordenó la cuestión.
Claro, lo que pasa es que lo que decían muchos alcaldes, lo dijo, yo se lo oí al menos al alcalde Carter de la Florida, que decía que muchos adultos mayores no llegaban y que ya teniendo las dosis, ellos invitaban a otra gente, por ejemplo, a feriantes, que son personas que están muy expuestas a vacunarse, para que en el fondo no se perdieran esas
claro,
dosis.
Claro, pero eso no corresponde, porque eso es un criterio que no tiene nada de epidemiológico ni de clínico, y ellos no son, o sea, yo no me pongo a hacer disposiciones de tipo de si hay que darle un carné al feriante, si corresponde abrir tal feria o no. Entonces que los alcaldes tampoco opinen de cosas infectológicas o epidemiológicas que no les corresponden.
Pastelero,
porque ese
tu
criterio
pastelero.
No es así, tal cual, o sea, y lo peor es que ni siquiera es de medicina, o sea, yo no voy a operar de cirugías, pero hay cirujanos que operan de infectología, no es que no se pueda hablar, pero hay determinadas cosas que son requete, requete específicas, entonces no es tan sencillo, porque si uno se apura a poner muchas dosis y todavía no llegan las segundas dosis, después peligran las segundas dosis que tienen que ser sí o sí el día 28. Entonces, si se ponen a dar muchas dosis extra porque el otro no fue, pero si de repente hay algún abuelito que más tarde llega, que los adultos mayores cuesta más vacunarlos, es más lento, y a veces no es porque no quieran, sino porque hay que ir casa por casa, y eso es más lento que vacunarlos todos juntos. Hay postrados que no se les puede mover. Entonces, pero si usamos las vacunas en otras personas antes de, y a criterio personal, porque los feriantes no estaban incluidos, antes de eso había que vacunar a los trasplantados, por ejemplo.
Claro.
Entonces, claro, pero eso, a lo mejor, ¿qué es lo que hacemos nosotros, vacunatorio privado asociado al MINSAL? Si en un caso así, y nosotros llamamos a la Seremi, que por supuesto que tenemos que una enfermera que es la referente de contacto directo, y le preguntamos, me están quedando tales dosis, ¿a quién se las pongo si no viene la persona indicada? Entonces ellos son los que me tienen que decir, pónsela al trasplantado o al oncológico. Entonces la decisión viene de ahí. Entonces lo que falta es seguir el ordenamiento de la autoridad sanitaria. Entonces hay dosis que se podrían haber redestinado antes a adulto o no tan adulto mayor, pero crónico, antes que el feriante, y que al feriante le toque en el orden que ya se conversó, que por qué está expuesto, más o menos expuesto, porque acá hay un riesgo de exposición y hay un riesgo de muerte. El personal de salud, mucho puede ser joven y sano, pero se expone más que el profesor o que el feriante, por el tipo de trabajo que hace, y es más difícil de reemplazar. Yo no me vacuné las primeras tampoco, porque yo no trabajo en UCI. Yo feliz de esperar la vacunación con tal de que primero se vacunaran todos los UCI y que no me pongan a trabajar en UCI.
Sí, que las vacunas, que los procesos de vacuna los diseñen los infectólogos, que los procesos de obras públicas los ingenieros y la reforma procesal penal los abogados.
Así ¿vale? mismo, yo puedo tener una opinión personal de cosas de pero no me voy a meter a tomar decisiones porque no me corresponde.
Doctora María Luz Endesa, infectóloga académica de la Universidad de los Andes y miembro del comité de asesor del MINSAL en vacunas, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien usted. Cuídese. También.
Saludos. Gracias, doctora, hasta luego.